Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Y me da mucho gusto saludarlos en este jueves 14 de marzo del 2024. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos desde tempranito que arrancamos con toda la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el Valle de México. Y nos escuchamos también en el interior de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Así que un saludo a Guadalajara, Monterrey, Acapulco, al Istmo, a La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tlaxcala, Puebla, Tuxtla Gutiérrez, Tepic, Yucatán, a todos lados donde nos escuchan, en la radio por internet también, en el podcast de Bitácora de Negocios en cualquier momento del día. A todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, vamos a entrarle a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más sobre todo lo que está sucediendo en los mercados financieros y en las bolsas del mundo. Las bolsas nuevamente en máximos a la espera de más datos económicos de Estados Unidos y reuniones monetarias. El petróleo sube por previsiones de oferta más acotada y mayor demanda mundial. El tipo de cambio regresa a niveles del 2015, marca un mínimo del año en 16.65 pesos por dólar. Se sigue apreciando el peso mexicano con todo lo que eso significa también para muchos empresarios del país y para quienes reciben remesas, el turismo, en fin, que ven más acotado los ingresos, simplemente eso, los ingresos por el tipo de cambio fuerte, por el superpeso. Así que bueno, vamos a entrarle a los detalles de lo que significa tener este superpeso con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también con Gerardo Flores, como todos los jueves. Es creíble la propuesta educativa de Claudia Sheinbaum. Vamos a entrar en ese tema. Ya ve que ahora además anda Aurelio Nuño, quien pues delineó buena parte de esa reforma educativa del sexenio pasado y que hoy se revirtió. Bueno, el actual sexenio se revirtió. Y hay otro modelo educativo completamente distinto y Claudia Sheinbaum tiene el suyo, el propio. Así que vamos a analizarlo. Vamos a hablar también con Carlos Aurelio Hernández, presidente de la Comisión Nacional de Energía de la Coparmex, sobre pues este arranque de operaciones de la refinería Olmeca, la de Dos Bocas, que nos decía ayer o antier un analista del sector energético que no sé cuántas veces llevaba, él tenía contabilizadas cuántas veces el presidente había anunciado, más de 10, de 10 veces que se había anunciado la apertura de la refinería de Dos Bocas. Y bueno, pues es momento que no funciona, así de claro el problema que es echar a andar una refinería y que refine, que opere, mire, para que opere la refinería de Dos Bocas a una capacidad pues óptima, me refiero no a 90%, 80%, que es normalmente algo óptimo para una refinería. Quizá en una de esas, si está en muy buenas condiciones, al 100%, por ahí del 100%, pero óptima me refiero por ahí de, pues de como están por lo menos algunas en el país, del 70, ¿no? 60, 70%. Bueno, nos va a tardar muchos años. Pero vamos a entrarles a esos temas y al tema de Cadereyta, que sigue el pleito entre el gobernador de Nuevo León y Pemex. ¿Quién es el que contamina más? Dice Pemex que no, que el gobierno dice que no, que son las empresas, las acereras, las cementeras que están asentadas allá en Nuevo León. Y al parecer hasta falseó datos el presidente. ayer o su gobierno ayer que presentó información sobre el tema y Pemex dice no contaminamos tanto, estamos debajo de los índices de medioambientales permitidos por la Semarnat. Pero el gobernador de Nuevo León dice, no, sí es la refinería de Cadereyta. En fin, se ha politizado mucho este tema, pero vamos a hablar un poquito más. Vamos a platicar también con Carlos Ramírez de Integralia Consultores sobre que la Suprema Corte de Justicia avaló el tope máximo a las comisiones que cobran las Afores. Es todo un tema este asunto, así que le vamos a entrar estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
Se restablecieron las reglas de asignación de los certificados de energía limpia y que fueron creadas durante la administración de Enrique Peña Nieto y su reforma energética. Este acontecimiento tiene lugar en un contexto marcado por los esfuerzos realizados durante toda la gestión del presidente López Obrador para revertir dichas regulaciones con el fin de favorecer a la Comisión Federal de Electricidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no heredar conflictos con el sector privado a la próxima administración federal y afirmó que se han sentado las bases para garantizar el cumplimiento de la ley, sin importar que se trate de los grandes empresarios del país. El subgobernador del Banco de México, Omar Mejía, señaló que cuentan con espacio para ajustar su política monetaria y no es prematuro pensar en recortar la tasa de referencia. BBVA señaló que la fortaleza del superpeso está cerca de terminar su buen momento en un entorno donde es cada vez más factible que comience la reducción de la tasa de referencia por parte del Banco de México y que se prevé continuidad con Claudia Sheinbaum si gana las elecciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor del amparo directo interpuesto por Total Play contra la exigencia de un pago al Servicio de Administración Tributaria por cerca de 640 millones de pesos por impuestos.
El editorial.
Bueno, pues están que arden las cosas en Nuevo León con el gobernador Samuel García y con, bueno, ya ve que se publicó ayer en un diario de circulación nacional una información respecto de sus empresas o de empresas de su papá y de él y triangulaciones, 200 millones de pesos. El gobernador después salió a decir que era información falsa, que eso era del 2017, que sí sucedió tal asunto, pero él no era gobernador, dice que no era ni senador, en fin, salió a defenderse, pero detrás de todo este asunto parece que pues están los que mandan en Nuevo León y son los empresarios, son los del grupo de los 10, los del grupo Monterrey, que son los capitanes de las empresas principales de Nuevo León, que son en buena medida de las empresas principales de México con vocación exportadora internacionales, se han diversificado por todos lados. Le hablo por ejemplo de FEMSA, de Cemex, de Ternium, de Alfa, de todas, Vitro, en fin, todas estas grandes empresas que industriales que están muy metidas en toda la economía, en todos los sectores de la economía mexicana. Y le decía que no se entiende tema de pues tratar de afectar, descarrilar a Samuel García, y mire que él se lo ha ganado a pulso, no es que no es una defensa ni mucho menos, porque además los empresarios del grupo de los 10 pues han denunciado ahí ciertas presiones para financiar campañas. Se habla no solo de la de su, en su momento la de financiar la de Samuel García o impulsarlo, sino la de ahora la de Mariana Rodríguez, su esposa, que quiere sustituir a Luis Donaldo Colosio al frente de la alcaldía de Monterrey. Entonces no se entiende, digamos, que llega un gobernador como llegó en su momento el Bronco y ahí después Samuel García sin el respaldo y el apoyo económico de los empresarios de este grupo de los 10 o del grupo Monterrey. Parece que ahora ya cayó de su gracia Samuel García. Fíjese, uno de los signos inequívocos de que ya no las trae todas consigo Samuel García en torno a los empresarios del estado es que recientemente retiraron a la administración de Samuel García el control de la unidad de inteligencia financiera y económica, a través de la cual se decía que estaba presionando a los empresarios. Precisamente hace no mucho hubo un intenso cabildeo en la corte para que se traspasara a la Fiscalía General de Justicia esta unidad, que es como la UIF a nivel federal, pero hablando del estado de Nuevo León, y lo lograron los empresarios. Así que pues parece que cayó de su gracia Samuel García. Y bueno, y de pronóstico reservado, porque le queda, pues qué, prácticamente la mitad de su gobierno, un poquito más de la mitad de su sexenio, Samuel García, con esta relación tirante, no solo ahora parece ser con los empresarios grandotes del Grupo Monterrey, sino con las fuerzas políticas, ¿no? Así como llegó, está peleado a muerte con el PAN y el PRI del estado de Nuevo León, y ahora Morena tomando fuerza. Así que, bueno, de pronóstico reservado lo que va a suceder en MC. Mire que está arrastrando a todo el partido este asunto de Samuel García, sin lugar a dudas, a Jorge Álvarez Máynez, en fin, a todo el partido, que se ha venido cayendo a pedazos, desplomando Movimiento Ciudadano. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X, @MarioMal, y en la cuenta @HeraldoDeMéxico.
Políticas públicas y macroeconómicas.
Gerardo Flores ya está con nosotros, como todos los jueves. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, Mario, muy bien, muy buenos días.
Gusto saludarte. Hola. Pues, ¿cómo has visto las propuestas de Claudia Sheinbaum, en particular la que tiene que ver con el modelo educativo, con la política educativa? Yo decía, ya ves que anda Aurelio Nuño acá defendiendo la política del sexenio pasado. ¿Cómo lo ves?
Pues, digamos que para empezar pinta como un desafío bastante complicado, porque pareciera en sus anuncios que parte de una buena base. O sea, uno pensaría que están construyendo una propuesta a partir de, digamos, de un buen punto de partida. Sin embargo, pues simplemente hay que revisar lo que ha ocurrido con el sector educativo durante la actual administración, y pues te vas a dar cuenta que pues sí la tienen bastante cuesta arriba, ¿no? Primero, porque digamos que en casi todos los indicadores alrededor del sector educativo pues muestran un desempeño negativo a lo largo de la administración del presidente López Obrador. Un primer dato es la matrícula educativa, que si tú comparas la registrada del año para el ciclo escolar 2022-2023 contra la matrícula educativa que se registró para el ciclo 2017-2018, que fue el último del presidente Peña Nieto, por ejemplo, pues se observa que en todos los niveles educativos sumados se registran poco más de 3.300.000 estudiantes menos ahora o en el último ciclo escolar que hace 6 años, ¿no? Eso te da una idea de que hay muchos jóvenes que por alguna razón no están inscritos en algún grado escolar cuando sí había, digamos, un número suficiente hace 6 años, ¿no? Y esto me podrías decir, bueno, es que es por la cuestión demográfica, que está habiendo, quizás se ha reducido gradualmente el número de jóvenes. Pero también este dato es consistente con lo que le llaman la tasa neta de matriculación, que es un dato que reporta el INEGI, que es básicamente de los niños o de los jóvenes en edad digamos escolar, a qué porcentaje se le está atendiendo con el sistema educativo. Y lo que te dice ese indicador, esa tasa neta de matriculación que publica el INEGI, es que también para el año pasado, en el caso de primaria, ha caído en 3 puntos porcentuales. Es decir, el sistema educativo no ha podido atender a algunos niños que sí estaban en condiciones de estudiar primaria, cuando hace 6 años sí podía, por lo menos a esos 3 puntos porcentuales, sí lo podía hacer, ¿no? En el caso de la secundaria, la tasa neta de matriculación ha caído en 5 puntos porcentuales. Es decir, están pudiendo atender menos jóvenes que los que se atendían hace 6 años. Luego tienes El año pasado, por ejemplo, se publicó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, creo que aquí lo platicamos, uh-huh. y ahí lo que observamos es que el número de horas que están dedicando al estudio semanalmente los jóvenes ha caído también, cayó respecto a el dato de 2018, de 36.7 horas, cayó a 35.6 horas en promedio. Luego tienes que el gasto promedio en educación, la inversión que hace el Estado como proporción del PIB, también cayó de un nivel de entre 3.1 y 3.2% del PIB que había en 2018 a 2.9 en 2023, ¿no? Y luego, si a eso le sumas los resultados de la prueba PISA, que también se anunciaron el año pasado, donde pues en todos los grados escolares que se miden, los niños mexicanos, los jóvenes mexicanos, lamentablemente mostraron un retroceso importante en su desempeño. En el caso de matemáticas y de lectura y de comprensión de la lectura, por ejemplo, el retroceso fue de prácticamente 10 años, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que el desafío para la parte educativa, por lo menos para los planes que ha esbozado Claudia Sheinbaum, pues se ven bastante complicados, bastante difíciles, pues simplemente porque el actual gobierno le está dejando, digamos, un escenario pues mucho más negativo, diría yo, que el que se observaba hace 6 años, ¿no? En educación, las cuentas que va a entregar la actual administración, pues no son nada buenas.
Bueno, pues qué tema este de la educación, que de pronto los dejamos de lado y nos enfocamos más que las pensiones, que el asunto del energético y la transición, que son muy relevantes también, pero la educación pues es la base de todo, de mejorar la ciencia, la tecnología, de avanzar como país hacia un mejor desarrollo, bienestar, digamos, sostenido en el tiempo. En fin, es súper importante y parece que no le estamos poniendo la adecuada atención. Por eso qué bueno que le entramos al análisis, mi querido Gerardo. Muchas gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Mario.
Abrazo.
Saludos para todos.
Que estés muy bien. Es Gerardo Flores. Síganlo en su cuenta de X, Gerardo Flores R. 6:23, vamos a otra cosa.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las acciones mundiales de nueva cuenta cerca de los máximos históricos, mientras que el dólar se encaminaba a su primera alza semanal en un mes, antes de la publicación de un trío de datos en Estados Unidos que podrían cambiar la perspectiva de las tasas de interés. ¿Cuáles son? La inflación al mayoreo, el gasto de los consumidores y las solicitudes semanales de subsidio de desempleo que podrían ofrecer información sobre las tres áreas clave de interés de la Fed: el crecimiento, las presiones sobre los precios y el mercado laboral. En la semana, los datos, hay que recordar, de inflación al consumidor en Estados Unidos, pues mostraron que las presiones sobre los precios se calentaron más rápido de lo esperado en febrero. A menos de una semana de la próxima reunión de la Reserva Federal, los inversionistas se aferran a la opinión de que el Banco Central seguirá recortando las tasas unas 3 veces este mismo año. El Banco de Japón también se reúne en la semana que viene. Sus responsables, entre ellos el gobernador, han tratado de moderar las expectativas de un inminente adiós a las tasas negativas, lo que llevó al yen al registrar su peor desempeño semanal en un mes. Y bueno, pues así justamente varios de los indicadores. El tema es, bueno, cuál es la lectura que le van a dar a la expectativa sobre las tasas de interés. Y si quieres, regresamos y platicamos sobre el peso por fortachón.
Vale, vámonos al corte y volvemos más con más aquí a Bitácora de Negocios y con Roberto Aguilar.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Y nos quedamos contigo, Roberto Aguilar.
Sí, Mario, fíjate que aprovechamos porque ya por este cambio de horario ya se dieron a conocer tres datos muy importantes para la economía en Estados Unidos. Las ventas minoristas, que en febrero justamente subieron menos de lo esperado. Luego están también la inflación al productor, que justamente pues estuvo por arriba de lo que esperaba también el mercado, y las solicitudes de subsidio por desempleo, que bueno, pues estuvieron por debajo. Así, estos datos mixtos, te decía justamente que esto lo que provocó es que recortaran las ganancias, los futuros de las acciones. Los mercados todavía no abren, pero te decía justamente que esto sin duda va a modificar el tema del dólar. Y bueno, pues hablando del dólar y el tipo de cambio, justamente hoy vuelve a marcar un nivel mínimo histórico, o en el año más bien, el tipo de cambio. 16.65, niveles que no se veían desde el 2015, Mario. Con esto tenemos justamente una apreciación en lo que va de este 2024 de 1.7%. Pero solo en el mes, Mario, esto es importante, hay una apreciación del 2.2%. Ayer, efectivamente, el peso fue la moneda más apreciada frente al dólar. Y bueno, pues al final hay que ver cuánto tiempo va a durar esto. Pareciera que no mucho. Te decía que hoy los indicadores, o por lo menos el dólar, estaba ya recuperándose a nivel mundial después de el tropezón del yen y también del euro. Y esto seguramente pondrá un piso ya al tipo de cambio, que ya pues te decía, 16.65. En estos momentos se está cotizando en 16.66.
Y bueno, ya bajar hasta
16.60
es lo máximo,
¿verdad? Es el piso que han visto ahora a niveles técnicos, pero te decía, con estos datos que se dieron a conocer justamente hoy, puede que cambie la perspectiva del mercado y el dólar se recupere un poco, y esto pues sin duda va a afectar también al peso fortachón.
Bueno, pues gracias, Roberto Aguilar, nos vemos al ratito en la televisión.
Al contrario, Mario, muy buenos días.
Roberto Aguilar, síganlo en sus redes sociales, Roberto AH. Y vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
El Fondo Monetario Internacional iniciará este 14 de marzo el proceso de selección para elegir a su nuevo o nueva directora gerente para sustituir a la búlgara Kristalina Georgieva. Hasta abril se espera recibir las nominaciones, que pueden ser presentadas por un gobernador del fondo o un directivo ejecutivo de acuerdo al perfil establecido. Autoridades de Guerrero, del municipio de Acapulco, de la Secretaría de Turismo y representantes del sector empresarial sostuvieron una reunión para tratar de garantizar.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
La seguridad de los miles de asistentes que se congregarán en el próximo tianguis turístico del puerto del 8 al 12 de abril. Los asistentes serán trasladados por rutas previamente establecidas. Luego de casi 15 años de haber perdido el grado de inversión, la cementera mexicana Cemex logró mejorar su calificación crediticia y volver a estar en esta condición gracias a su desempeño y reducción de deuda. Standard & Poor's subió la nota crediticia de la empresa de largo plazo en escala global a BBB- de W+. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley que exige al gigante tecnológico chino ByteDance deshacerse de TikTok, o de lo contrario la red social será prohibida en ese país.
Entrevista.
Y bien, vamos a platicar con Carlos Aurelio Hernández, el expresidente de la Comisión Nacional de Energía de la Coparmex. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Un gusto estar aquí nuevamente contigo y con todo tu auditorio.
Igualmente. Pues queremos platicar contigo sobre dos temas. Uno, el de la refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca, como fue bautizada, y que el presidente López Obrador dice que para abril, ahora sí, comenzará a producir gasolinas. ¿Cómo ven este tema? Hablando ahora de que está muy en boga el asunto de la refinación del sistema nacional, de cuánto contaminan las refinerías y cuánto pues le cuesta a Pemex también mantenerlas, porque no son un negocio claramente. ¿Cómo ven este tema?
Claro, Mario. Mira, desde el 2018 que se anunció la construcción de la refinería, en lo particular, pues yo siempre he creído que debemos de empezar a plantear políticas que vayan hacia otro sentido. Definitivamente todos los estudios indican que no podemos como economía seguir apostándole a los combustibles fósiles en los próximos años. Y déjame platicarte un poco algunas políticas que han implementado algunos otros países, como por ejemplo en el tema de los biocombustibles. Mario, hay una gran oportunidad en México para producir bioetanol, biodiesel proveniente de distintos productos agrícolas que también pueden explotar ciertas economías locales y estar desarrollando ciertos sitios en nuestro país. Y en ese sentido, por ejemplo, vemos que hay mandatos obligatorios para mezclar la gasolina con bioetanol. En Brasil, por ejemplo, que es el líder, lo hace con el 27% de forma obligatoria, y en Estados Unidos con un 10%, y en el biodiesel Brasil con un 12% y con un 6%. Si queremos repensar, Mario, el sustituir las refinerías, el empezarlas a cerrar, que es algo que nos debemos de plantear, porque nuestro modelo económico ya no puede ser sostenible con el planeta y con el medio ambiente, tenemos que empezar a pensar las formas en cómo lo vamos a sustituir, y unas son los biocombustibles. Te pongo otro ejemplo, que son los coches eléctricos. Si bien en el mundo, en el año pasado, en 2022, en circulación habían aproximadamente entre 26 y 27 millones de vehículos, si estos 26 millones de vehículos los transformamos en cuánta energía eléctrica consumieron, fueron 65 mil gigawatt-hora, es decir, el 19% de lo que consumimos en 2022 solamente en México se consumió en el mundo en coches eléctricos. Entonces, si queremos nosotros sustituir todos los coches eléctricos en México, en diciembre del 2022, te di un dato, habían 36 millones y medio de vehículos en todo el país. Si eso lo transformamos en energía eléctrica, quiere decir que tenemos que crecer 27.40% nuestra matriz energética, Mario, y por supuesto eso tiene que venir de fuentes limpias y renovables, y todos sabemos el gran reto que también el sector eléctrico implica. Entonces, más que un tema de qué es lo que va a suceder ahorita de las inauguraciones, Mario, lo que vemos es a futuro, ¿no? Sí nos tenemos que replantear otro camino que no sean los combustibles fósiles, y tenemos que empezar a pensar cuáles son las políticas que deben de suceder en nuestro país, cuáles son las mejores prácticas internacionales y cómo las implementamos, Mario, para poder hacer esa sustitución ordenada y que tengamos una soberanía en ese sentido.
Justo hablando de esto y de lo que han puesto sobre la mesa las candidatas, el candidato presidencial, ¿cómo ven las propuestas, en particular de Claudia Sheinbaum, que pues es la que creo que tiene el reto de darle continuidad a la política energética de este gobierno, que a todas luces no ha funcionado ni en materia de hidrocarburos ni en materia de electricidad? Y bueno, yo he escuchado la palabra de la candidata del oficialismo de transición energética. ¿Qué opinan de lo que ha planteado en este término, en este sector energético, la candidata Claudia Sheinbaum?
Sin duda, Mario, tenemos que repensar el rumbo que queremos en el país. Te doy un dato, leía un estudio recientemente en donde el calentamiento global, ya no solamente tenemos que ver cómo mitigamos las emisiones del carbono, sino ya tenemos que empezar a ver cómo retiramos carbono del medio ambiente, aproximadamente 8.5% de forma anualizada, para poder mitigar el cambio climático y el aumento de la temperatura. Y esto es un reto enorme, ¿no? No podemos estar pensando la economía. Hoy tenemos que poner las bases de la economía que se va a desarrollar en 100 años, y esa economía no puede seguir siendo una basada en los combustibles fósiles, porque simplemente el planeta no va a aguantar, y estamos amenazando incluso nuestra propia existencia como humanidad. Y en ese sentido, Mario, creo que es donde nos tenemos que sentar a ver cuáles son las opciones que tenemos, cuáles son las mejores prácticas internacionales para disminuir, para llegar a mitigar a cero en el tema de los combustibles fósiles, las emisiones al medio ambiente, porque no solo es una vez que se refina cuando contamina, Mario, sino que también una vez que llegan a los coches esos combustibles, pues también volvemos a contaminar, ¿no? Entonces es como que doblemente se está dando. Y también si nos vemos pensando que nada más vamos a estar importando la gasolina, pues se está generando la contaminación en los países de donde estamos contaminando, y esta contabilidad de carbono a nivel mundial pues sigue creciendo, desafortunadamente. Y creo que es momento, Mario, de que nos planteemos qué es lo que queremos para nuestro país en los próximos 100 años, porque lo que se haga en estos próximos 6 años es definitivo para la política, es definitivo para nuestro medio ambiente y para nuestro derecho a tener un aire limpio y mejorar la calidad del aire para todos nuestros hijos y nietos, Mario.
Hablando de ese asunto medioambiental, Carlos, ¿cómo ven todo este debate de las refinerías, de cuánto contaminan, de si están en los estándares de contaminación, de emisiones permitidos por la ley, por el gobierno, por la Semarnat? ¿Cuál es el asunto de fondo? Parece que se ha politizado un tanto este tema con Cadereyta, con la de Madero en Tamaulipas, porque pues le han entrado ahí la candidata Xochitl Gálvez, el presidente, no se diga el gobernador de Nuevo León, digamos culpando a Cadereyta de la contaminación en la zona metropolitana de Monterrey. ¿Cómo ven todo este asunto? Porque yo creo que estuvo bien que se pusiera en el debate, quizá no que se politizara, pero que sí se pusiera en el debate todo el tema de la contaminación de las refinerías en México.
Sí, totalmente, Mario. Mira, yo que soy de Irapuato, estar allá al lado de Salamanca, pues de primera mano, ¿no? Te puedo decir. Uh-huh. Y además, pues desafortunadamente también lo que genera una refinería en nuestro país, pues es que florezca el crimen organizado por el tema del huachicol, Mario. Y creo que son temas que deben de estar en la mesa. Definitivamente no podemos pensarnos en seguir en este modelo, pero también en la mesa tiene que estar el cómo lo vamos a sustituir, ¿no? Te doy un ejemplo. Si empezamos a producir bioetanol de aceite de palma, de maíz, de distintos productos, podemos detonar economías locales. Nada más tenemos que ver un tema que no se burocratice, tenemos que ver que también sea amigable con el medio ambiente, con el tema del agua también, que es un tema fundamental, y también por supuesto con el tema del crimen organizado, ¿no? Que no estés produciendo en zonas donde pues vaya a suceder lo mismo que está sucediendo en las zonas donde existen las refinerías. Me parece, Mario, que es un tema complejo, que está muy bien que esté en la mesa, y que sí definitivamente nos tenemos que repensar como país en que no podemos seguir con estos niveles de contaminación y acumulando estos niveles de carbono por los procesos productivos actuales. Y creo que eso es lo que tenemos que repensar, Mario, y celebramos que estén en la mesa de los debates estas propuestas.
Bueno, pues ahí está el asunto. Veremos cómo termina todo este tema de las refinerías. Ahora, tendría que trazarse un plan más o menos como pensando en el mediano plazo, porque tampoco la opción es cerrarlas, ¿no? Cerrarlas porque pues nos quedamos sin producción de combustibles y además pues dejamos muchos empleos a la deriva, ¿no? Digamos que quizá un plan de ir modernizando las refinerías, o más bien transformándolas, ¿no? Para que generen energías limpias.
Sí, totalmente, y que esos mismos empleos pues se puedan trasladar a las refinerías de biocombustibles, ¿no? O biogás. Creo que ahí también hay una gran oportunidad, pero como bien mencionas, Mario, no podemos quedarnos sin el producto en el corto plazo, no podemos quedarnos sin los empleos, y tenemos que ver cómo se van sustituyendo con un plan que haga sentido para todos.
Ya, pues estaremos en contacto, si nos permites, Carlos Aurelio Hernández, presidente de la Comisión Nacional de Energía de la Coparmex, y muchas gracias por estos minutos.
Claro que sí, Mario, te agradezco a ti y a todo tu auditorio, un gusto estar con ustedes.
Que estés muy bien.
Hasta pronto.
Hasta pronto. 6:44, vamos con las historias empresariales.
Historias empresariales.
Jeff Bezos y su empresa de transporte aeroespacial Blue Origin esperan llegar a la Luna en un tiempo récord, venciendo a su más cercano competidor en este ramo, SpaceX, del empresario Elon Musk. Nos platica del tema Giovanna Torres.
El reto de Jeff Bezos de llegar a la Luna surge tras el mensaje del magnate sudafricano Elon Musk, el cual señalaba que SpaceX debería llegar a la Luna en menos de 5 años, y cuya situación busca capitalizar el fundador de Amazon para hacer flotar sus acciones y recobrar el primer sitio como el hombre más rico del mundo. En entrevista para CBS News, el vicepresidente senior de permanencia lunar de Blue Origin, John Corliss, mencionó que los módulos de aterrizaje humano que se encuentra con construyendo Blue Origin serán reutilizables. Los planes de Blue Origin incluyen lanzar los módulos de aterrizaje humanos a la órbita lunar y dejarlos ahí, reabasteciéndolos de combustible en órbita para que varios astronautas puedan usar ese mismo vehículo de ida y vuelta. Si las predicciones de John son correctas, Blue Origin llegaría a la Luna entre enero y mayo del 2025, con lo que le llevaría 4 años de ventaja a Elon Musk. En mayo del 2023, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio dio a conocer que seleccionó a SpaceX para proporcionar el sistema de aterrizaje humano que transportará a los astronautas de Artemis 3 desde Orión en órbita lunar hasta la superficie de la Luna y de regreso. La NASA señala que Artemis 3 tendrá una tripulación de 4 pasajeros que pasarán 30 días en la misión. Se espera que el lanzamiento sea antes de septiembre del 2026. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Y bueno, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la segunda sala de la Corte, aprobó el tope máximo de 0.57% de comisión que cobran las Afores a los trabajadores para administrar el ahorro para su retiro. Es un proyecto que propuso la ministra Yasmín Esquivel y obtuvo 4 votos a favor de este proyecto. Y bueno, vamos a platicar de qué significa esto con Carlos Ramírez. Él es socio director en Integralia Consultores y fue presidente de la CONSAR. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, gusto saludarte.
Qué gusto saludarte, Mario. Muy buenos días a todos.
¿Cómo viste esta resolución de la Corte ayer y qué significa este tope máximo de 0.57%?
Mira, un poco de contexto. En la reforma de que se aprobó finalmente en el 2020, se incorporó y se incluyó una de los aspectos centrales, es que las Afores no podían cobrar más de 0.57% sobre el saldo, es decir, se les puso un tope de comisiones máximo. Eso derivó pues en una serie de procedimientos legales por parte de las Afores, argumentando que esto era inconstitucional, ya que violentaba pues el derecho a la competencia dentro de la industria de las Afores. Esta resolución que toma ayer la Corte me parece que pues pone hasta cierto punto final a esta controversia y queda en firme pues la determinación de la autoridad de fijar esa comisión en un tope máximo. Mi parecer, sin ser abogado, es que esto pues debe cerrar el capítulo. Entiendo que hay otros amparos que todavía podrían tener un camino legal, pero desde el punto de vista político, Mario, me parece que las Afores tienen que ya darle vuelta a la hoja. Esta, vamos a llamar, derrota jurídica debe, pues al final del día, abrir la puerta ya para centrarse en lo que es importante para la industria, más allá del tema de los precios, que es pues cómo generan mejores rendimientos, cómo otorgan mejores servicios, y pensar en el futuro. La industria tiene un panorama alentador. La reforma del 2020 abrió la puerta para recibir más ahorro de los mexicanos a través de aportaciones patronales que se están incrementando anualmente desde el año pasado, y por tanto pues me parece que poco a poco van a ir resarciendo, vamos a llamar, esta situación del tope máximo. Yo no estoy de acuerdo con la idea del tope máximo de comisiones, pero finalmente pues es una determinación ya en firme con la resolución ayer de la Corte.
Ya. Esto, digamos, en el contexto de las reformas que ya se han hecho a este sistema de Afores y la que está proponiendo ahora el gobierno también en términos de la tasa de reemplazo, ¿cómo ves? ¿Cómo empata? Ya sé que son cosas distintas, pero digamos en el contexto en el que se da esta resolución de la Corte, pues es uno importante por lo que ya ha sucedido, porque ya hubo una reforma en este mismo sexenio y la que está en ciernes de discutirse.
Sí, me parece, eso es importante. La reforma que está en ciernes para discutirse en el Congreso, que es una reforma constitucional, más allá de sus, digamos, características técnicas, que no entraré a esa discusión, es otra discusión, pero finalmente es una reforma que no ataca al sistema de pensiones de las Afores, es decir, no lo desmantela, no pretende de ninguna manera eliminar a las Afores, sino que lo complementa. La creación de un fondo colectivo con el cual se puedan pagar mejores pensiones en el largo plazo, finalmente es una decisión que no toca a las Afores, les beneficia. Entonces, por eso creo que las Afores, desde mi óptica, más allá de que puedan estar en desacuerdo con esta resolución y más allá de los condicionamientos técnicos que tiene establecer un tope de comisiones, me parece que hay que pensar ya en el futuro, es decir, ¿qué viene? Vienen más recursos para el sistema, viene, digamos, la posibilidad de seguir creciendo, de mayor competencia, de que compitan en rendimientos y servicios, y en efecto, los precios ya no serán un factor determinante para elegir Afore, porque todas cobrarán lo mismo, pero finalmente hay otros criterios con los que los trabajadores podrán determinar cuál es la mejor Afore, los rendimientos y los servicios.
De las que son 10 Afores que operan actualmente.
Exacto,
en el sistema, ¿ves, digamos, con estos cambios, con lo que se está proponiendo, incluso con las plataformas que están proponiendo las candidatas, que cada vez también que quieren que el sobre todo el sector público se jubile con menos edad, en fin, ¿ves con más consolidación hacia adelante al mediano plazo del sistema de Afores?
Me parece que va a ser inevitable, digamos, este tope de comisión es uno de los inconvenientes que se dijo desde el primer momento cuando surgió esta idea, reitero, con la cual, en mi parecer, no es una buena idea, era el riesgo de una mayor consolidación dentro del sistema, es decir, de que se hicieran menos Afores. No ha ocurrido hasta ahora, pero el riesgo existe y me parece que después de esta determinación de la Corte, pues probablemente sí haya algo en ese sentido, pero por lo pronto no ha ocurrido, Mario, y el ahorro de los mexicanos sigue creciendo, que eso es muy importante reiterarlo, ¿no? El ahorro de los mexicanos está seguro, sean 10 o sean 8 Afores, finalmente lo significativo es la trayectoria favorable del ahorro y que se abre una ventana de oportunidad para los siguientes años para esta industria de invertir mejor el dinero, de obtener mejores rendimientos y ciertamente de otorgar mejores servicios para los trabajadores.
Ya. Oye, en un minutito y medio, Carlos, lo que tiene que hacerse una reforma profunda es a las Afores, pero del sector público, ¿no? Esas que son tan pesadas para el presupuesto de más de 2 billones y más ahora de las pensiones, no sé si dije Afores, de las pensiones del sector público y más con algunas que son progresivas y que cada vez y que aumentan año con año como las de adultos mayores, pero bueno, las que pagan los gobiernos estatales y el gobierno federal y que cada vez son mayores.
Mira, estamos gastando 2 billones de pesos en pensiones, nada tiene que ver este dinero con las Afores. Este dinero es precisamente delegado de los viejos sistemas de pensiones reformados ya, pero que nos siguen costando mucho dinero, y ahí es donde debería estar el acento de las candidatas en qué hacer con estos sistemas que son injustos, que se pagan pensiones que no corresponden con lo ahorrado a lo largo de la vida laboral de los trabajadores y que estamos subsidiando todos los mexicanos, Mario.
Pues ojalá pusieran eso en el centro del debate, pero es más fácil agarrar a las Afores, a los patrones, ¿no? A los patrones que están, que si las contribuciones y demás, y tampoco se meten mucho al asunto del ahorro voluntario, que también es súper importante para generar mejores pensiones para los trabajadores. Y las públicas, pues no es como tocar un tema casi como de reforma de gasolinazos, de aumentar la, o de reforma fiscal, ¿no? O sea, son muy, muy delicados, pero bueno. Ya lo veremos. Oye, te agradezco, Carlos, que como siempre estos minutos. Muy buenos días.
Buenos días, Mario. Un saludo. Hasta luego.
Que estés muy bien. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
Mom. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.